En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos allá con el consultorio. Arrancamos con Javier Alfayate, gestor de fondos de Grupo Link. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, Susana. Pues
bien. Nada.
Sí, sí.
Ay, todo... has visto que sol está entrando por la ventana, por favor, si ya, es que soy feliz.
Ya era hora, casi nos habíamos olvidado, ¿no? Del sol, pero bueno, oye, no todo iba a ser lluvias y tormentas. También en el mercado, ¿eh?
Bueno, mercado español, IBEX 35, 13.399 puntos. ¿Dónde está el próximo techo?
Sí, vamos a verlo. Bueno, antes de, a ver, de decir nada, el IBEX 35 es un índice que los dividendos los descuenta, ¿no? Entonces, claro, cuando comparamos, pues esto, ¿no? El DAX, por ejemplo, que te suma el dividendo al precio y lo comparamos con el IBEX, que no lo hace, claro, a la hora de trazar objetivos, eso, bueno, puede ser importante, ¿no? Más que nada porque, a ver, voy a decir objetivos, no voy a tener que ir muy atrás, Susana, para ver los objetivos, ¿no? Pero fíjate, 2000, niveles de 2008, ¿vale? Que eso sería un, vamos a ver, 14.100, ¿vale? 2008, niveles de 2008, 2007, sería un 15.700. Claro, los que somos aquí que llevamos un tiempo en los mercados, pues nos acordamos, pero los que se hayan introducido... En los 2010, ¿no? En adelante, pues es verdad que eso igual les puede sorprender, ¿no? Pero bueno, esos son los niveles en los que, claro, si el dividendo no lo hubiéramos reinvertido, ¿vale? Serían los niveles que tendríamos que vigilar. ¿Por qué? Porque si hubiéramos reinvertido el beneficio, el IBEX ya estaría en máximos hace tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, dicho eso, aún así son niveles relevantes que yo me fijaría, ¿eh? Como digo, 14.100, el primero, 15.700 ya sería un poco, bueno, los máximos de toda la historia para el IBEX, ¿eh? Pero ojo, que si contamos los dividendos ya estaríamos en máximo. Entonces, esos son los objetivos por arriba. El punto que no tiene que perder es el 12.400 aproximadamente, que es donde pasa esa media, que es alcista. ¿Vale? Es decir, evidentemente, el IBEX es uno de los mejores junto con el DAX en Europa. ¿Por qué? Porque tiene componente, al final, financiero. Claro que es lo que ha estado funcionando, componente financiero. Y en el momento en el que Iberdrola pues también le ayuda, Inditex no, pero bueno, Iberdrola le ayuda, pues claro, pues la suma al final hace que el IBEX, bueno, pues sea un índice que se puede tener en cartera y que, bueno, salvo correcciones de corto plazo que parecen más bien oportunidades, se podría tener. Esto en cuanto al IBEX, en cuanto a Europa. Ojo, porque el S&P 500 en América, en Estados Unidos, pues aquí parece que la cosa no va tan bien. Entonces, claro, tenemos esa dicotomía, esa disociación, no sabemos muy bien, ¿no?, qué hacer, porque es verdad que el S&P 500 nos manda señales de precaución, pero Europa no. Entonces, bueno, pues el que esté en Europa podría mantener, podríamos ir haciendo beneficio a medida que, ¿no?, nuestras posiciones pues han funcionado, pero niveles que hay que vigilar en S&P 500, si sigue el rebote, que podría seguir, yo creo, 5.900 sería un punto ya de decir, oye, a lo mejor por aquí...
¿Está habiendo rotación? ¿Está saliendo dinero de bancos, de aseguradoras, de defensa y está entrando, no sé, por ejemplo, en petroleras?
Sí, sobre todo de defensa. Parece que ya, claro, con la subida, la noticia, era un rumor, pero ya la noticia se confirmó, ¿no? Pues oye, vamos a empezar a invertir, ¿no?, cantidades serias en, pues, ¿no?, en defendernos, en, bueno, en estas empresas que en Europa, bueno, hacían cositas en defensa, pero es verdad que empresas 100% de defensa en Estados Unidos hay unas cuantas, en Europa no hay ninguna, ¿vale? Porque hablan de Rheinmetall. Bueno, Rheinmetall hace muchas cosas, además de algún tanque, ¿no?, por ahí, pero hace muchas más cosas en automoción. Entonces, realmente no tenemos, ¿no?, esa estructura todavía. Entonces, bueno, pues por ahí había oportunidad, ya ha subido, ¿no? El sector de defensa ya ha subido mucho, ahora ya, pues efectivamente, ¿hablas de rotación? Sí, se ve que hay rotación. Y fíjate, te diría, ese sector energía, sobre todo proveedores a energía, parece, ¿no? Además, en un ciclo de mercado en el que estamos, que yo creo que es ya, digamos, una parte quizás tardía del ciclo, late, que lo dicen, ¿no?, los americanos, pues ahí es verdad que los sectores que mejor lo hacen son los defensivos y el energético. Por eso digo, a lo mejor la oportunidad está en energía, petroleras o en servicios a petroleras. Tendencas Reunidas, por ejemplo, Chevron, Hess, hay un montón, Williams Companies.
Voy a ir con los oyentes, que ya tenemos, y luego ya repasamos algunos de los valores, algunos de los movimientos más destacados, y así vamos bailando, ¿no?, al ritmo de la bolsa.
Claro,
oye, no, antes, Bitcoin, ¿cómo
Ostras.
Lo ves?
Eso es...
Ay, no te lo esperabas,
eso es rock and roll.
Sí, rock and roll. Mira, es que no sé si ya ha tocado suelo y hemos visto lo peor. Lleva unos cuantos días rebotando de forma suave, poquito a poquito. $86,684 y Ethereum parece que está cerrando el gap porque se habían distanciado muchísimo.
Sí.
¿Cómo ves las cripto?
Y sigue habiendo esa distancia, ¿eh? Ethereum, Solana... todas las que son un poco pues en ese universo, ¿no?, de cripto que no son Bitcoin han estado muy penalizadas y siguen estando penalizadas, ¿eh? Entonces es verdad que el Bitcoin es de lo mejor, es decir, la resistencia, fíjate, yo pondría la vista en el 90.000, 90.600
en el cortito plazo,
sí, pero ojo, si ahí falla es como los 5.900 del SP500. Es que esto es muy importante porque, bueno, ahora es una corrección, compra el dip y ya está, y mantén, y que vas a ganar siempre, porque en esto siempre se gana. Bueno, hay que ver si ahora esa vuelta a ese nube, si ese nube supera esa resistencia de 90.600 como en el Bitcoin, o ese 5.900 en el SP500 lo supera y se va a máximos, ok, ahí sí que se podría, digamos, comprar más alegremente, por así decirlo, si me permite la expresión. Pero tiene que superar ese punto. Si falla, a lo mejor ya tenemos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes y eso es una tendencia bajista.
Vale.
Entonces, estamos en ese punto, Susana, en el que no sabemos, claro, lógicamente.
Vale. ¿Lo tienes más claro que me trabo con el oro?
Con el oro sí. Fíjate, ya me conoce. Bueno, el oro es una tendencia, que por ahora, pues, evidentemente son máximos y mínimos crecientes. El oro lo podemos ver con efecto divisa o sin él. Vamos a verlo sin él, es decir, pues bueno, lo que es el precio del oro en dólares, bueno, podríamos valorarlo en euros, por eso digo que esto también, bueno, puede haber ahí una pequeña interpretación, pero al final el gráfico del oro es alcista. Estaba lloviendo, vamos a ver, porque este es el ETF, para los que lo están viendo en YouTube, en el canal de Intereconomía, vamos a ver, voy a intentar poner el precio de la onza, a ver si me sale, sí, aquí está. Bueno, por encima de 3.000 era una resistencia importante, ahora está cotizando, bueno, ligeramente por encima, pero era un punto en el que, bueno, había mucha gente mirando, 2.800 es el punto que no debería de perder. 2.800, pero como digo, es una asociación de máximos y mínimos crecientes que además, a ver, tiene un poquito de sentido estar en oro para intentar evitar un poco la pérdida, ¿no?, vía inflación, que al final pues acaba metiendo, ¿no?, las economías, los estados. Entonces, bueno, yo creo que se puede mantener. 2.800 es el punto que vigilaría, pero está lejos, claro.
Está lejos, lejos, lejos. Sí. Oye, cerquita a los oyentes. Empiezo con la primera consulta, 609-2247-16.
Hola, buenos días. Un par de preguntas, por favor. La primera es sobre el Deutsche Bank. La tengo comprada a 17 y, bueno, he visto que hoy está superando máximos. A ver si se podría incrementar más en este título. Por otra parte, Sabadell, también con ganancias compradas a 2,10. ¿Cree que podría llegar en el medio plazo a los 3 euros? Nada más. Muchas gracias.
Muy bien. Deutsche Bank y Sabadell, muy interesantes las preguntas.
Claro, bancos. Hablábamos de rotación. Y fíjate que sí te dije lo del sector defensa, pero en bancos no te dije nada. Porque yo creo que todavía la tendencia sigue siendo muy clara y no se ven signos de agotamiento. Es que es brutal. Ha citado dos, Deutsche Bank y Sabadell. ¿Qué hacer en títulos que son alcistas? Pues mantenerlos. Es que la tendencia, como dicen por ahí, es tu amiga. Entonces, mientras esa tendencia siga siendo alcista y te esté dando dinero, ok, claro, esto lógicamente pues no es así siempre y por lo tanto, bueno, vale, hay que estar pendientes. Pero en ambos casos, hasta que, vamos a ver, mientras no esté la distancia, ¿no?, del precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas, yo la miro mucho, ¿vale? Cada uno puede usar el método que quiera, pero cuando esa distancia es muy alta, mayor del 30%, interesa hacer beneficio. Pese a que sea un valor que va rápido. Porque estadísticamente, bueno, los valores tienden a revertir a la media. Entonces, no es el caso ni de Deutsche Bank. Vamos a ver luego Sabadell, pero Deutsche Bank es un mantener. Por encima de 18,80 no hay problema. Como casi todos los bancos, le diría. Pero, bueno, eso por ahí. Y Sabadell, que decía, a ver si llega a los 3 euros. Bueno, no somos adivinos, no tengo la bola de cristal, me la dejo siempre en casa antes de venir, tengo esa costumbre, pero por encima de los 2 euros es donde dio esa señal de entrada, no ha dado señal de salida, sigue entrando dinero, ¿llegará a los 3 euros? Pues yo creo que sí, vale. Pero es una creencia.
Bueno, vamos con el siguiente de los oyentes, nota de audio, consulta a través del WhatsApp, escrita, que luego dicen que les dejo siempre para el final. Buenos días, Iberdrola, comprada a 10.
Muy bien.
Precio de venta, gracias. Quiere vender, precio de venta.
Bueno, cuando los valores suben libres, no hay que buscar precios de venta, fíjese.
No hay que frenar las subidas, ¿no?
Exacto, no hay que limitar la ganancia, ¿no? La pérdida sí hay que limitarla, lo que pasa es que nos cuesta mucho, asumir una derrota, nos cuesta mucho, yo primero, lo reconozco, pero en este caso, Iberdrola, Endesa, bueno, podríamos seguir enumerando Redeia, por ejemplo. Luego, si nos vamos Italgas, A2A, Céntrica en Inglaterra, si nos vamos a Estados Unidos, hay una lista también amplia. Bueno, lo están haciendo bien. Son títulos que logran pues esos máximos anuales en algunos casos históricos, y Iberdrola es ese caso. Pues mire, mientras no pierda 13,60, es un título que genera un riesgo muy bajito para la recompensa que está ofreciendo. ¿Vale? Siempre hay que, el binomio rentabilidad-riesgo hay que tenerlo siempre en cuenta para todo, no solo para Iberdrola, para todo. Y en este caso, pues eso, con un stop por debajo de 13,60 merece la pena, sí, y yo los mantendría claramente.
Muy bien, Santiago, buenos días.
Hola, buenos días. Cuéntame. Muchas gracias por atenderme.
A usted.
Mira, quería preguntar al señor Fayate por Airbus, compradas a 167 y Bank Inter a 10,50, si las aguanto. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y buen día para los dos.
Bueno. ¿Airbus y Bank Inter mantiene o vende?
Exacto, si las aguanto.
¿O compra más?
Bueno, yo creo que está bien con mantener. En el caso de Airbus, es un título de sector, bueno, que le pilla de defensa, no es más aviación civil que otra cosa, pero bueno, también hace lógicamente componentes y ciertas bueno, tecnologías militares, aplicaciones militares. Como ya decía, ¿no? En Europa no hay una empresa 100% militar, pero hay empresas que, bueno, destinan parte, ¿no? De, digamos, de, pues, de su potencial a este sector, y más que lo va a hacer, claro. Entonces, volviendo a Airbus, 159 es el punto que no tiene que perder. Yo lo mantendría, está muy cerquita de máximos, es uno de los que, bueno, dan oportunidad, ¿no? Y no se nos ha escapado tanto como Amper, quizás, o Indra, ¿no? Hablando de precisamente esos componentes, ¿no? Que lo han hecho muy bien, pero que a lo mejor por timing no son ideales, ¿vale? Entonces, Airbus, decía 167, prácticamente lo tiene en precio, mantener por encima de 159. Y luego, ha hablado de Bank Inter, pues es un poco como Sabadell, ¿no? O CaixaBank, o todos estos. Ya la fuga se ha realizado. Es decir, ya en el caso de Bank Inter a 8,30 ha subido mucho, pero no lo suficiente. Es decir, no se ha separado tanto de la media como para ser, digamos, una venta o una venta parcial para hacer ese dinero y dejarlo en el bolsillo, ¿no? Que suele ser donde mejor está. Pero bancos y aseguradoras, para mí, siguen siendo muy potentes en Europa. Incluso telecos, que es algo que no se habla. Vamos, poco se habla, ¿no? Cuando yo escucho también a otros consultores y a otros compañeros. Y bueno, por ahí yo creo que también hay oportunidades. Simplemente por si quiere mirar otro sector, ¿eh? Pero
vale.
Mantener los dos.
Vale. Mira, también a través del canal de YouTube, es que tengo muchísimas. Uno de los oyentes además me pone emoticonos ahí en verde.
Sí. Bueno.
Eurodólar.
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 Ahí.
Me encanta. Alex Torras.
Sí, pues mira, decirle a Alex, vamos a ver, el eurodólar hasta hace 4 semanas era bajista. Y de repente, claro, nos despertamos con esta noticia de, oye, que sí, que en Europa pues vamos a defendernos, vamos a invertir mucho dinero. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la rentabilidad de los bonos, por ejemplo, los alemanes, ha subido, ¿no? Y al final, el eurodólar es un juego de economías, de rentabilidades, de deuda, porque claro, al final, si tú ya empiezas a ofrecer a un riesgo relativamente, bueno, muy aceptable, pasas de un 2 a un, qué sé yo, un 3 y algo, un 3 y medio, pues la gente ya dice, oye, a lo mejor me interesa tener un poquito de deuda europea, ¿no? Y cambia sus divisas, que sean locales, a euros. Y eso genera en el mercado de Forex, claro, una demanda de euros. Eso es un poco la explicación, ¿vale? Que yo le doy. Técnicamente pasó 1.057, ese punto era muy importante, una resistencia, ahora es un soporte. Bueno, en el cortito plazo puede seguir deslizándose hacia abajo, está 1.079,
¿vale?
Puede seguir deslizándose hacia abajo, hacia ese, bueno, 1.06, ¿vale? Por ahí, es un punto bastante aceptable, y por ahí yo creo que sí que nos va a compensar cubrir, si quiero cubrir ese riesgo, o especular, por así decirlo. Y bueno, para que, digamos, siga subiendo en un objetivo que tiene 1.12, o sea, 1.12 y 1.14, los siguientes objetivos para el dólar.
Muy bien. Notita de audio.
Buenos días. Me gustaría que el señor Alfayate me analizara las acciones de UIMI con ticker WYMY y de Big Bear.
Vale.
Y medidas soportes y resistencias. Estupendo. Muchas gracias, Pablo de Madrid.
Estos son dos clásicos que nos suelen entrar prácticamente todos los consultorios, así que ya te lo puedes estudiar porque en el próximo te va a tocar.
Me toca,
ya verás.
¿No? Deberes.
Sí.
Mira, estaba mirando WIMI, me ha dicho
WIMI y Big Bear.
Y yo,
ahí las
me
dos
sale,
Y.
Pues a mí me sale por ilatina, WIMI, en Nasdaq, fíjate.
Pues será con ilatina, porque a mí también me suena ilatina, ¿eh?
Es que Y no me sale nada. Bueno, entonces, vamos a poner que sea WIMI Hologram Cloud. Bueno, tiene un nombre, pues supongo que esto será inteligencia artificial o algo así. Bueno, está por debajo de 0,98, es el punto que tiene que superar para que esto empiece a gustarnos un poquito. Está muy cerquita de mínimos anuales. Yo aquí le diría, si tiene WIMI, aprovechar rebotes para salirse, 0,98 sería el punto de salida. Ayer subió un 16%, pues mira qué bien, pero yo esto no lo termino de ver, ¿vale? Hay otras que, bueno, son de estas especulativas que al menos, bueno, tiene una tendencia alcista, en este caso no es así. Y Big Bear, a ver, porque esto efectivamente también lo suelen preguntar mucho.
Siempre, sí.
Uh-huh. BBAI, ¿me sale? Sí. Uh-huh. Bueno, está por debajo también de esa media. Vale. Mejor comportamiento relativo, pero tiene que superar la zona de los 4 dólares. Está en 3,54, ya subían 19%, fíjate. Pero son títulos altamente especulativos que yo no hago. Y si hiciera, con poquito capital. Porque es que esto te mete en subidas del 100% y caídas del 50% y se queda tan pancha. Entonces yo me siento muy incómodo. No sé, bueno, un oyente que le guste, pues eso, le diría, la zona de los 4 tiene que superar, mientras no pase 4, yo estaría fuera de Big Bear.
Vale. Mira, 609-2247-16 o 915-33-18-51. Tienen también el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Seguimos.
Buenos días. Quería preguntar a Javier Alfayate por Arch Capital. Si cabe para entrar. Muchas gracias. Saludos.
Muy bien.
Vale. ACGL, sí. Bueno, Arch Capital, la verdad es que sí, en su momento estaba muy bien, pintaba muy bien, pero, ostras, luego ya perdió la zona de los 100 y ya empezó a ser bajista de medio plazo y a negociarse, bueno, menos dinero, ¿no?, de la media, ¿no?, o de la media anual. Eso, cuando el dinero pierde interés y los títulos empiezan a ser bajistas, empieza ese goteo, ¿no?, ese goteo que hay que intentar evitar cuando lo tenemos en cartera. Bueno, está justo en la zona de ese 94,60. Vale. Ayer cerró 94, subió un 2%, pero yo esperaría a ver si es capaz de superar ese 94,50, 95, girar esa media, y a partir de ahí probablemente en 100 ya la cosa mejore un poquito. Pero por ahora es un título bajista y yo no mantengo títulos bajistas. Y cuando se acercan a la media bajista y la tocan, me salgo, en caso de tenerlos, ¿no?, si no lo he vendido antes. Entonces es el caso de Arch Capital, me temo. A ver, aseguradoras, yo creo que en Estados Unidos, vamos a ver si me sale alguna por aquí para decirle, ¿no?, alguna alternativa, porque vamos, yo creo que esto es asegurador. A ver, un segundito que tengo por aquí. A ver,
¿lo tienes?
Estoy en ello porque es que claro, aquí me salen muchas. Es que vale, no me sale.
No,
bueno,
no.
Mira, voy a ver cómo está Chubb, ¿vale? Simplemente vale, para decirle, sí. Mira, pues sí, Chubb o Brown & Brown también. Uh-huh. Ahora me acuerdo, Brown & Brown. No, yo creo que son alternativas que sí que están cerca de máximos y en tendencia alcista. Entonces, bueno, pues cambiar Arch Capital por alguna de estas, ¿no?, quizás puede funcionar.
Otro de los oyentes, ¿cómo ves una entrada en IAG?
Vale.
A través del canal de YouTube, Alberto.
Pues IAG ha tenido ahí unas semanas un poquito complicadas. Se ha vuelto a esa zona del 3,45 cotiza, ahora 3,46. Tiene una resistencia en 3,56. Es importante que recupere ese punto, porque si no, esa media va a empezar a bajar y se va a poner complicado. Entonces, claro, aquí tendríamos que haber ido haciendo, ¿no?, beneficio quizás. Aquí he comentado varias veces ese 3,30, 3,60. O sea, lo hemos ido viendo, ¿no?, en directo. Claro, hasta aquí ya. Bueno, pues los valores también tienen que descansar un poco y corregir. Entonces, yo creo que está en ese proceso de corrección, consolidación, como queramos llamar, 3.56 es el punto que deberíamos de, bueno, deberíamos de superar para que ya la cosa mejore un poquito, pero por ahora, si tengo títulos, pues sí, a lo mejor aprovecharía algún rebote para salirme y le diría a Amadeus, quizás del sector, pues este es proveedor, claro, aerolíneas, que sí que se ve muy claro, ¿vale? Amadeus sí me gusta por ese componente tecnológico y de ocio turismo que tiene, que sus clientes son de este estilo. Y es un título potente, ¿eh? Cerca de máximos, con un riesgo bastante aceptable del 6%.
Muy bien, voy con Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme, Antonio.
Mire, buenos días, ¿me oye?
Sí.
A ver.
Antonio, hello, in the morning, sí, pues se ve. Puede preguntar, días. Puede preguntar cuando quiera.
Sí, mire, yo el valor de Supermercados Díaz no lo entiendo porque estuvo a punto de desaparecer.
Sí.
Se entrecorta, ¿no? Yo creo que se entrecorta,
creo que, sí,
que a lo mejor no tiene cobertura, así que nada. ¿Tenemos notita de voz? Si tenemos notita de voz, tiramos una. Muy bien.
Buenos días, me gustaría preguntar al señor Alfayate por tres valores que tengo en cartera. Henkel con pequeñas pérdidas, Continental a la par, y por último, Deutsche Bahn, que me gustaría saber hasta dónde podría llegar. Muchas gracias, un saludo.
Vale, a ver si luego me las puedes repetir, Henkel, Continental.
Vale. Deutsche Bahn.
Deutsche Bahn, vale. Nada, simplemente decirlo de día, para ya reciclamos un poco. Es un título alcista, claro, estaba a punto de desaparecer, pero esto pasa mucho en bolsa, que las expectativas son de una manera, luego el título, el precio hace otra, y luego al final, cuando pasan los meses, te cuentan por qué, ¿no? Pues probablemente a lo mejor día no esté tan mal si ha tenido ese rebote que ha tenido, ¿no? O probablemente sea un apoyo ahí, ¿no? Institucional o de alguna forma. Ahora, vamos con las preguntas. A ver, empezamos por... Es que no me ha dado tiempo a...
Era Continental.
Continental, sí.
Era Deutsche Bahn y Henkel.
Vale.
Lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? No lo he apuntado.
¡Ostras!
Puede que me vaya alguna.
Me sorprende.
Ya, porque a estas horas de la mañana voy por el primer café.
Es que me he dejado el boli por allí. Y, pero bueno, no pasa nada. Mira, Continental.
Oye, yo tengo aquí, si soy plumilla total. Al fallar.
Pues estás bueno, a muchas cosas.
Espera, estoy aquí, on fire, multitasking.
Menos
mira,
mal.
Te paso aquí, chuletilla. Bueno, era Continental, Henkel y Deutsche Bahn. A ver, de los tres, ¿por dónde empiezas?
Muy
¿qué
bueno.
le contamos al oyente?
Bueno, Deutsche Bahn me suena que nos han preguntado antes. Por lo tanto, bueno, esa ya la daríamos por respondida, uh-huh. Se puede mantener. Vamos con Continental, que esto es sector automóviles and parts, ¿no? Yeah, sobre todo sí, proveedor uh-huh. ¿no? de automóviles. Muy bien, esta me salió hace poquito como una entrada de medio plazo, con lo cual, bueno, con un stop pues cercano en, a ver, los 65, 60, cosas así, se podría mantener, bien, me gusta. Y Henkel, que también este es otro clásico, este sector consumo, vamos a verlo, a ver, pues mira, hace ya, es una pena, porque hace una, dos, tres semanas lograba ese nuevo máximo, aquí me sale, a ver, voy a probar porque no vaya a ser que sea pues que haya dado algún dividendo, alguna cosa. A ver, un segundito. No. Pues tiene una vela muy fea. Tiene una vela muy fea. Y en este caso sería aprovechar rebotes para salirse, ¿vale? De Henkel. Lo que pasa es que, claro, vaya velas tiene. A ver si llegara a 77 y la sacaríamos. Si estoy fuera, no aprovecharía este retroceso porque es que está muy cerquita de mínimos anuales. No me gusta, ¿eh? Meterme en estos valores que de repente pues dejan de ser atractivos. Como digo, fíjate que hace una semana estaba muy bien, pero ya no.
Vale. Constellation, ¿vamos con nota de audio? Vamos.
Hola, buenos días. Gracias por vuestros consejos. Mire, tengo compradas acciones de Constellation Energy, uh-huh. que es una compañía que cotiza en el Nasdaq.
Sí.
El ticket es C de casa, E de España, G de Gerona, CEG. Y nada, las tengo compradas. Y bueno, quería saber un poco... pues si me pueden informar de la evolución técnica y fundamental de esta compañía, muy o bien. Técnica al menos. Sé
sí.
que se dedica
sí, sí.
a proporcionar energía con bajas emisiones de carbono y bueno, porque me explicasen un poco a ver qué opinan los analistas. Uh-huh. Gracias.
También estás de las que suele salir prácticamente en todos los consultorios, ¿sí? Es de las típicas.
Muy bien. Bueno, pues fíjate, por debajo de 261 se le ha complicado el aspecto técnico, ¿no? Yo por fundamentales no le puedo ayudar. Entonces, esperaríamos un rebote en caso de tener acciones de Constellation Energy en 261. De todas maneras, el sector eléctrico, electricidad, utilities, yo trataría de quedármelo. No es un sector que haya sufrido junto con el salud y el consumo básico, no ha sufrido mucho. Entonces, bueno, yo creo que a la larga yo creo lo hará bien, pero es verdad que Constellation, claro, se sitúa por debajo de esa media de 30 semanas bajista, pues 261 sería el punto que a lo mejor yo buscaría para salirme, insisto, si quiere salirse. Y si no, yo le puedo dar una alternativa, por ejemplo, PPL.
¿PPL? ¿Qué es PPL?
PPL es otra utility.
Ah, vale.
Lo que pasa es que yo creo que esta es más tradicional, ¿vale? Quizás Constellation Energy, como bien comentaba, ¿no? Es emisiones, bajas emisiones, etcétera, que con Trama a lo mejor pues no está muy, no están penalizadas, y sin embargo lo más tradicional pues a lo mejor es lo que funciona, por eso le decía, a lo mejor cámbiala por PPL.
Vale, vale, vale. Mira, a través del canal de YouTube tenemos, nos preguntan por Robi, lo hemos comentado. Mira, Louis Vuitton, Emiliano dice, buenos días, ¿puede por favor valorar Louis Vuitton soportes y resistencias y previsible comportamiento? Estoy dentro a 696. Gracias y buen día.
Pues está arriba, comprado. Pues me temo que no le va a gustar lo que voy a decir, no. Pero no, porque es un valor bajista y muy cerquita de mínimos anuales. Puede ser que rebote en este punto, pues aproveche para salirse. 647 es el punto de resistencia que yo aprovecharía para salirme en caso de que rebotase. Ojo, porque Kering, por ejemplo, es una compañera de sector que lo ha hecho especialmente mal, la propiedad de Gucci. Pero es que en general el sector le está costando mucho. Algo tendrá que ver ahí a lo mejor China, no lo sé, pero ostras, si ves a estas grandes haciéndolo mal, pues imagínate las que a lo mejor no son tan grandes y pueden sufrir más. Pues Louis Vuitton, yo le diría aprovechar botes para salirse. No puedo decir más.
Vale. Oye, la última. Venga. Dame dos títulos que tú digas, me gustan, los tengo en cartera y es para mantener. Son mis top.
A ver, hay muchos.
Dos. No te escaques, no me esquives.
Venga, voy a ser ahí directo. Iberdrola. Ya lo he comentado antes, que era uno de los que nos gustaba, ¿no? Cerquita de máximos, en tendencia alcista, con un stop bastante asequible. Vale, y claro, ya he dicho antes, oye, vale. Financieras, pues Mafre.
Vale.
Mafre es que está vale. Espectacular.
Muy
vale,
bien.
Junto con AXA, Generali, etcétera, etcétera. O sea,
muy
que
bien.
Dos títulos españoles.
Bueno, pues ¿también? Alfayate, un auténtico placer tenerte aquí. Cuídate mucho y hablamos. Un abrazo
igualmente,
fuerte.
Igualmente, hasta la próxima, Susana.